Veneno en Roma.
¿Veneno?
Venenos en Roma.
Epa.
Se refiere a los envenenamientos que fueron muy frecuentes en Roma en tiempos del imperio. Algunos historiadores dicen incluso que eran mucho más frecuentes las muertes por envenenamiento que los asesinatos comunes. Por ejemplo, mandar un esbirro a que lo acuchillara uno no era tan frecuente como el envenenamiento. En el año 328 a.C., es decir, también antes del imperio, en la república, se dio un suceso conocido como la conspiración de las damas. En aquel año murieron en Roma unos 20 ciudadanos de entre los más ilustres y distinguidos, cónsules, pretores, senadores y otros macanudos. Todos presentaban los mismos síntomas. Los médicos estaban desorientados, pero síntomas no, en realidad los muertos no presentan ningún síntoma, pero presentaban indicios de haber muerto en forma parecida. Los médicos estaban desorientados, pero nadie dudaba de que se trataba de una peste. Vino a suceder, sin embargo, que una esclava se presentó ante el jefe de la guardia, Fabio Máximo, y le ofreció revelar el secreto de la epidemia a cambio de protección. Si ustedes me protegen, yo les voy a decir cómo es el asunto aquí. Bueno, Fabio le dijo, sí, qué sé yo, y la chica contó con detalle cómo las más distinguidas señoras romanas eliminaban a sus esposos por medio de venenos. Y efectivamente la guardia pudo sorprender a unas 10 mujeres que estaban cocinando con veneno.
¡Qué mala onda!
Verdaderamente. Eso es lo que enseguida dijo Fabio Máximo. Y que tenían los tarros de veneno ocultos.
Sí.
No es que tenían la cocina ahí que decía...
La calavera con
el poroto, veneno. No, lo tenían bien encanutado abajo del mostra. Bien. Fueron conducidas al foro para tratar el asunto ante el pueblo. Muy bien. Dos de ellas, Cornelia y Sergia...
Sí.
Sostuvieron en su defensa que los brebajes encontrados eran en verdad unas medicinas saludables. Entonces, para controlarlo, los magistrados les obligaron a tomárselo. Se lo bebieron y tanto Cornelia como Sergia murieron en el acto. Las otras mujeres enseguida denunciaron a quienes le habían enseñado a preparar los venenos. Finalmente fueron condenadas 170 mujeres. Nunca pudieron comprenderse bien las razones de esta confabulación. Algunos historiadores encontraron algo así como reivindicaciones femeninas inaugurales. Otros han dicho que fueron víctimas de vendedores de pimientos peligrosos, recomendados para asegurar el amor de sus esposos. Los historiadores antiguos han dicho que se trató de una maldición divina que cayó sobre aquellos patricios por la perfidia de sus prácticas. Y esto es lo que me empieza a gustar más, por ser más científico. Los dioses se enojaron porque los patricios de aquel entonces acometían prácticas pérfidas.
¿Cómo cuáles?
Como, por ejemplo, qué sé yo.
¿Y otra?
Tocamientos imprudentes en los amontonamientos, sexo a la luz de la vela.
Y ahí le mandaron la maldición para que mueran todos.
Y los dioses dicen, no puede ser esta degeneración, y los maldijeron y se murieron todos. Eso tiene más sentido.
Bien,
continúo. Siglos más tarde, algunos usaron también venenos, pero tuvieron poca paciencia, Por ejemplo, cuando el emperador Tiberio tenía 78 años, se enfermó. Él había designado como sucesor al joven Calígula. Pero Tiberio no se moría. Vio cómo es la cosa, ¿no? Te designan sucesor y uno dice, bueno, está bien.
¿Cuándo arrancó, maestro?
Está bien. No te vas a morir enseguida, pero por lo menos ya que me designaste sucesor...
Tener la
delicadeza de no eternizarte, loco. terminó la vuelta prontito por la salida, andá ya agarrando las cosas y moriste. Pero el nieto no se moría. Y Calígula quiso apurar su muerte. Le dio un veneno.
Mal.
Mal. Resultó demasiado. Le dio demasiado veneno, ¿vio? Entonces, eso es peor. Calígula entonces se impacientó. Para terminar con el asunto, como todos sabemos, lo que hace un día, que estaba polvillando, le tapó la cabeza con un almohada y lo liquidó.
Qué veneno, ni veneno. Directamente. Qué mal el sucesor, sí. ¿No?
Y después, muy mal. Y esto es mucho peor. Después de matarlo, pronunció sobre el cadáver de Tiberio un elogio fúnebre, apoyándose en la misma almohada. En verdad, a Calígula le gustaban mucho los venenos y los coleccionaba. Probaba las distintas clases de veneno en las personas para ver si funcionaban. Y tener una colección de veneno para no usarlo nunca
es un desperdicio.
Es un desperdicio. En una oportunidad, un gladiador llamado Columbiano, ¿qué tal?, ganó un duelo, pero quedó con una herida abierta. Calígula se ofreció a curarlo y probó en la herida un veneno nuevo que le habían traído. El gladiador murió al instante.
Uy, qué mal, ¿no lo curó?
No, pero su nombre sobrevivió porque aquel veneno se usó por siglos y se llamó el veneno columbiano.
Ah.
Y entonces, por lo menos no murió en vano. Una famosa envenenadora romana fue Locusta, que practicó o participó en el famoso envenenamiento del emperador Claudio, que fue el sucesor de Calígula, era el tío de Calígula y sin embargo lo sucedió. Claudio, después de la muerte de Mesalina, su mujer, su tercera esposa en verdad, se casó con Agripina. Agripina ya tenía un hijo, Domitius, que después usó el nombre de Nerón. Claudio se arrepintió de aquel casorio y también de haber adoptado al hijo de Agripina llamado Nerón, pero Agripina, dándose cuenta de que el tipo estaba arrepentido, le encargó a Locusta preparar un veneno para envenenarlo a Claudio. Se lo pusieron en un plato de hongos, un plato de setas. Pero el tóxico no tuvo buen efecto, y Claudio, después de un zamburrio de padre y señor, empezó a mejorar. Entonces Agripina le ordenó a su médico, Jenofonte, que terminara con Claudio, que lo matara de una vez. Y el médico hizo que Claudio provocara sus vómitos, cosa que era muy frecuente, siempre fue muy frecuente por todo. Y usaban unas plumas provocadoras de vómitos, buenas tardes.
Sí.
Te las vendían, te metía la pluma en la garganta, te daba asco y vomitabas. Y la pluma estaba envenenada, con un veneno mucho más drástico que el usado por la mujer de Claudio. Cuando Claudio fue tocado por aquella pluma, cayó redondo, sin más trámite, y espichó. Así, el hijo de Agripina, Nerón, se apoderó del trono imperial, pero bueno. Más interesante aún es la participación de Locusta en la muerte de el hijo de Claudio, Británico. Británico era bueno y era una amenaza para el trono de Nerón, etc. Era más lindo, más noble, total como lo mataron, y cantaba mejor, parece. Locusta le proporcionó a Nerón un brebaje cuyo efecto defraudó, porque no produjo más que los resultados de un purgante.
¡Uy, qué mal!
Así que Nerón castigó a Locusta y la obligó a preparar en su presencia el veneno más activo que se pudiera conseguir. Y seguir un veneno este que Locusta lo ensayó en un cabrito que sobrevivió al veneno unas 5 horas. Entonces hizo concentrar todavía más el veneno, se lo dio a un chancho y el chancho murió en el acto. Entonces Nerón, que sabía que la vianda de Británico era probada por un esclavo, vio como era antes, que todos teníamos un esclavo, dice, probame este turrón. Por seguridad, hizo traer a Británico la comida sin veneno, pero muy caliente. Entonces el probador la probó, se quemó, pero no murió, desde luego. Claro. Británico también se quemó y se enojó, echó a los esclavos y pidió que templaran su comida con agua fría. Y ahí le pusieron el veneno. Y Británico cayó muerto bajo la mesa.
Está bien.
Mejor dicho, habrá caído, después se habrá arrastrado bajo la mesa, porque caer bajo la mesa, difícil. Dijeron que era víctima de un ataque de epilepsia, pero nadie lo creyó. Porque esto dijeron, para mí que lo envenenaron. De todos modos, a mí que más me gusta, la historia que más me gusta no está aquí, que es la historia de Mitrídates, un rey a quien el oráculo le dijo que por ahí lo iban a envenenar, que tuviera cuidado con los venenos. Entonces desde chico se adiestró ir probando toda clase de venenos para acostumbrar su cuerpo a tales drogas y sobrevivía. Pero años estuvo, Se hacía inmune a todos los venenos, a todos los conocidos, todo, con edad, tipo, nada. Y lo agarraron un día, estaba en el baño y lo liquidaron.
¿De qué?
Con un palo en la cabeza.
Este veneno, para este no tiene remedio.
Para ese no, con un yogur por ahí, se moría.
Habrá pensado mientras sucumbía que la muerte no siempre llega por la misma puerta. Un pensamiento tardío, ¿no? Bien, hemos ido...
No hay disco de...
A la discoteca no hay
disco. No hay disco de veneno.
Veneno no hay nada, porque todos disimulan cuando hay un envenenamiento.
Sí, sí.
Sí, sí. Yo he conocido en mi barrio, mucha gente se moría, para mí, envenenada, y todos decían, no, comieron, se intoxicaron, decían. Sí. Para mí la mujer los mataba.
¿Sí?
¿Y cómo va a matar una mujer al marido que la tiene podrida? ¿De un hachazo? No, mucho escándalo. Echale, qué sé yo, DDT en la sopa y no joroba más al tipo.
Se sintió mal, le cayó
mal,
pesada.
Se sintió mal, qué sé yo, le habrá caído mal la sopa. Y
se descompuso.
Y la tipa le metió en la sabe gamesana.
O en el café, ¿no?
No, en el café no. Y puede ser en el café también, pero me parece que mejor en la pizza. Porque en un tiempo la gente que comía pizza y tomaba helado se intoxicaba.
Sí.
Era muy frecuente porque estaban todas las cosas en mal estado. Era una época muy sucia, ¿no es cierto, Gillespie? Especialmente si uno vivía en el Gran Buenos Aires, sí, se caían las cosas al piso y la gente las juntaba y las comía. Entonces por ahí habían estado
tirando
para la rata y te morías ahí mismo.
No había heladera,
no había, nada, no había, ¿qué otra cosa?
O eso, o esos carritos que hay al costado de la ruta, por ahí el camino de cintura, donde...
¿Qué?
Venden choripán, donde venden...
Ah, ahí, en eso, sí, que se caían ahí al piso también y lo agarraban del piso. A mí me contó un médico que cuando algo se cae al piso y lo agarras, te lo comes, te morís.
Bueno, depende de qué piso.
Millones de bacterias se suben.
Ah, dice, en el piso usted no sabe, me dijo el médico, mientras se rascaba contra una puerta. Dice, la millonada de bacterias que hay, dice, en el piso, y cada vez más, dice el tipo, ya le lloraba un ojo.
¿Y el discotecario qué le dio entonces?
El discotecario, viendo que era tarde, me dio más rápido que ligero el último café, haciéndose eco de la sugestión suya de envenenar al marido mediante gamexane en el café. Así que escucharemos el último café de y por Héctor Stamponi, un amigo de este programa.